La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama de Noticias.
Se olvidaron encerrado a un nene con autismo en una combi escolar por 3 horas. Fue en Misiones cuando hacía 40 grados de calor. El conductor no está capacitado para tratar a chicos con discapacidad, denunció el padre. Tras el caso del hombre que se olvidó a su beba de un año por 10 horas en el auto, se conoció una situación similar que afortunadamente no terminó en una tragedia. En Misiones, un chofer de una combi municipal que trasladaba a chicos discapacitados dejó encerrado a un nene autista de 14 años. El episodio ocurrió el lunes pasado en la localidad misionera de El Soberbio, cuando hacía 40 grados de sensación térmica. Guillermo, el adolescente que padece de trastorno obsesivo compulsivo, TOC, fue llevado como todas las mañanas en el transporte escolar junto a sus compañeros a la escuela de frontera número 617, donde participa de talleres de integración. Sin embargo, ese día no llegó a clase porque el conductor de la camioneta se olvidó de bajarlo y lo dejó encerrado durante 3 horas. El papá del nene, José Luis Acosta, contó que la niñera de Guillermo fue quien se percató de la situación, porque cuando fue a buscarlo, le dijeron que nunca había llegado. En medio de la desesperación de los docentes y la niñera, el joven fue encontrado dormido dentro de la combi. Al bajar, mi hijo lo primero que pide es su merienda y agua, y estaba muy transpirado. Después llegó a mi casa, pedía más agua, quería tomar más agua y luego se acostó a dormir, expresó el papá en diálogo con Misiones Online. Tras el hecho, Acosta contó que se presentó en la municipalidad de la localidad para informar lo ocurrido y pidió que despidan al chofer. No está capacitado para tratar con chicos con discapacidad, aseguró. La CGT descartó hacer un paro nacional, pero exigió que el bono no se tome a cuenta de paritarias. La comisión directiva de la Central Obrera desestimó una medida de fuerza y reclamó que el gobierno otorgue una suma extra a los jubilados que cobran la mínima. La CGT descartó la posibilidad de hacer un paro general tras llegar a un acuerdo sobre el bono de fin de año por 5.000 pesos para todos los trabajadores del sector privado, luego de analizar el borrador del decreto que se publicaría en las próximas horas. La central gremial rechazó que la suma extra se tome a cuenta de próximas paritarias y exigieron que haya un plus para los jubilados que cobran la mínima. El secretario general de la central, Héctor Daer, afirmó tras la reunión de la cúpula sindical, que duró unas 3 horas, que los avances en la negociación por el plus de fin de año aleja las posibilidades de hacer un paro de 36 horas durante noviembre, tal como reclamaban algunos sectores gremiales. Daer rechazó uno de los planteos principales que hicieron los representantes del empresariado, que afirmaron que ante el escenario de dificultad en algunas compañías era necesario contar ese pago extra a cuenta de futuras paritarias. El dirigente gremial consideró que, de acuerdo a lo negociado con los empresarios, el bono será pagado en noviembre y enero en 2 cuotas de 2.500 pesos y que el sindicato UPCN encarará su propio diálogo con el Poder Ejecutivo para acordar una mejora salarial para los empleados públicos. Por otra parte, Daer confirmó que otro decreto, que también firmará el gobierno, implicará que las empresas que despidan empleados tengan que anticiparlo ante el Ministerio de Producción y Empleo. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había afirmado el miércoles que algunas empresas necesitarían mayores plazos o líneas de crédito especiales para realizar ese pago. Para Daer, todo eso se deberá negociar caso por caso con el sindicato que firma paritarias. Las únicas variables son las que surjan de una negociación paritaria entre signatarios de convenios. La legislatura porteña aprobó la ley anti-Uber por amplia mayoría. La norma contempla el retiro de la licencia de conducir a la persona que traslade a pasajeros de manera ilegal. La legislatura porteña aprobó el jueves la reforma del Código de Tránsito y Transporte de la ciudad, más conocida como Ley Anti-Uber, que establece multas de hasta 200.000 pesos y la quita de la licencia de conducir a las personas que transporten pasajeros de manera ilegal. Con 37 votos a favor sobre 57 legisladores presentes, el proyecto impulsado por el oficialismo contó con el apoyo del GEN y el bloque peronista. Afuera, cientos de taxistas festejaron como propia la prohibición de Uber en la ciudad de Buenos Aires. Desde las 10 de la mañana, los taxistas se manifestaron en tres puntos del centro porteño: 9 de Julio y Tacuarí, Carlos Pellegrini y Diagonal Norte y San Juan y 9 de Julio. Luego confluyeron en la puerta de la legislatura porteña. Además de pancartas contra la empresa estadounidense y los legisladores que ya habían adelantado su voto en contra de esta regulación, reclamaban el control del tránsito vehicular para detectar a las miles de personas que trabajan con sus autos a través de la aplicación. Sentimos que soportamos una competencia desleal. Nosotros pagamos un montón de cosas que ellos no pagan y no queremos emparejar para abajo, comentó a Gabriel uno de los manifestantes de la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro. También establece multas de hasta 10.000 unidades fijas, equivalentes hoy a montos que rondan los 200.000 pesos, pues su valor depende del precio del medio litro de nafta de mayor octanaje y la inhabilitación para conducir de 5 a 10 días. Varios legisladores se encargaron de puntualizar que la ley no es contra Uber, ya que, por ejemplo, también penaliza a los micros escolares que transporten manifestantes, que serán sancionados con multas de hasta 35.000 pesos y la inhabilitación del registro de conducir de los choferes. Levantaron la protesta gremial en Aerolíneas Argentinas y reprograman los vuelos. Se suspendieron 258 viajes y 30.000 pasajeros habían quedado a la deriva. Trabajan para intentar normalizar el servicio. Pasadas las 17:30 de este jueves, se levantó la medida de fuerza que mantenían los empleados aeronáuticos de 6 gremios y que había obligado a la cancelación de todos los vuelos correspondientes a Aerolíneas Argentinas. Según prevén desde la empresa, van a tardar 3 horas en normalizar la situación en los aeropuertos luego de las 10 que duró el paro. Por la protesta se cancelaron 258 vuelos que debían partir de diferentes ciudades de todo el país y llegó a afectar a 30.000 pasajeros. Los primeros aeropuertos en los que los empleados retomaron sus funciones fueron los de Córdoba, Mendoza y Tucumán. Minutos más tarde, también se reanudó el servicio en Aeroparque y Ezeiza. El personal de atención al público de la empresa retomó sus tareas cerca de las 18, acompañado por un fuerte operativo de seguridad. Muchos usuarios, molestos por estar varados tantas horas, reaccionaron con insultos contra los empleados. Una pasajera que debía viajar con una beba desde Buenos Aires hacia Formosa no pudo contener las lágrimas por la impotencia de la situación que se vivió en Aeroparque. Estoy esperando desde las 14:30 con mi hija, que tiene sed, hambre, sueño. Me pone muy mal esta situación. Me parece una falta de respeto la señora que vino acá y le dijo a la gente que se corra. Las víctimas acá somos los pasajeros. Nos dicen que entremos a la página web, pero está saturada. Es todo una vergüenza. Los vuelos internacionales de este jueves por la noche están confirmados, detallaron las fuentes de la aerolínea de bandera, según las cuales no hubo negociación con los sindicatos. Desde la empresa avisaron que los usuarios afectados van a tener 3 opciones. Se ofrecerá reprogramar para otros días, cambiar destinos o pedir la devolución de los pasajes. Sin embargo, en Córdoba, fuentes de aerolíneas dejaron entrever la posibilidad de que la empresa le pague el hotel a los pasajeros a los que posponga los vuelos hasta 48 horas. Los socios activos de Boca agotaron las entradas para la superfinal contra River. El lunes se venderán 1.000 generales para adherentes. No va más. Los socios activos de Boca arrasaron en la última tanda de generales que se pusieron a la venta y no quedan más entradas para el encuentro de ida de la superfinal de la Copa Libertadores, salvo para los adherentes. Se espera una bombonera colmada para vivir este duelo del sábado a las 17 frente a River. En los próximos días de la semana habían volado las plateas y durante este jueves se fueron los adicionales para socios activos. Fue un día agitado. Por la mañana se ofrecieron las primeras 13.500 localidades para socios activos y en pocos minutos se acabaron. Algo similar ocurrió en el turno tarde. Muchos socios que no lograron conseguir su lugar en este partido histórico explotaron de rabia. Incluso algunos se acercaron a la bombonera para manifestar su furia y la situación se puso muy tensa. La crítica hacia la dirigencia fue que no se implementó un sistema de filtro para que aquellos que fueron a lo largo de toda la competencia tuvieran prioridad para sacar su adicional. Nunca habíamos utilizado el filtro en esta competencia. Se discutió la posibilidad de hacerlo ahora, pero yo entendí que no había que cambiar las reglas de juego, explicó el presidente de Boca, Daniel Angelici. En estos tipos de partidos no hay bombonera que alcance, acotó. Marcelo Gallardo probó un equipo para la final de ida de la Copa Libertadores. El muñeco realizó ejercicios tácticos y empieza a despejar dudas para el sábado en la bombonera. La formación que presentará River el sábado para disputar la final de ida de la Copa Libertadores ante Boca sigue siendo una incógnita. Aunque Marcelo Gallardo tiene cada vez menos dudas, es que los tiempos se cortan y se acerca el momento de tomar decisiones. Este jueves el muñeco no hizo fútbol, pero sí realizó trabajos tácticos en Cardales, donde espera el partido, y dio los primeros indicios del once titular que saldrá a la bombonera. Gallardo solo hizo algunos trabajos en ofensiva, con el Piti Martínez por la izquierda y en la zona del enganche con Lucas Prato de centro delantero y con Rafael Borré por la banda derecha, mientras que el resto del equipo tuvo a todos los jugadores mezclados. Así, los posibles nombres para el Superclásico son Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco, Ignacio Fernández y Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Martínez, Borré y Prato. El plantel seguirá concentrado en Cardales, donde este viernes volverá a los entrenamientos por la tarde y el sábado se trasladará al Monumental para almorzar y luego partir a las 15 hacia la bombonera después del banderazo de los hinchas. Por su parte, el suspendido técnico no podrá concurrir al estadio y se quedará en la concentración de Núñez viendo el partido junto con algunos allegados y el manager del club, Enzo Francescoli. Con la nueva ley de alquileres, la AFIP agilizará el trámite para deducirlo del impuesto a las ganancias. Al inquilino le alcanzará con el blanqueo del contrato para descontar del tributo la locación de vivienda. La Administración Federal de Ingresos Públicos agilizará el proceso para deducir el contrato de locación del impuesto a las ganancias en paralelo con el tratamiento de la nueva ley de alquileres que se debate en el Congreso, de acuerdo con altas fuentes del ente tributario. Fuentes de la AFIP consignaron que participaron de conversaciones previas al proyecto de ley que se discute en diputados con el objetivo de lograr que se blanquee todos los contratos de alquiler. Por eso, indicaron, el texto original que presentó el diputado de PRO, Daniel Lipovetsky, contenía una postura extrema. Obligaba al locador a registrar el contrato ante la AFIP y aclaraba que solo los que cumplieran con ese requisito podrían exigirse judicialmente. Solo los contratos de locación registrados serán oponibles a terceros, contarán con fecha cierta y podrán ser utilizados como instrumentos válidos para el inicio de acciones judiciales. Se lee en el artículo 15 del borrador original. Sin embargo, el reclamo de organizaciones inmobiliarias y advertencias de abogados hicieron al Ejecutivo cambiar la redacción del artículo, ya que el texto, tal como estaba escrito, podía ser declarado inconstitucional al restringir un derecho del propietario. El último borrador obliga al locador a declarar el contrato ante la AFIP dentro de los 30 días corridos y agrega: en los casos que el locador omita esta obligación, será pasible de las sanciones que determine la AFIP, teniendo en cuenta la gravedad del incumplimiento. Por el texto, no restringe las eventuales acciones judiciales por desalojo que pudiera llevar adelante el locador. Si el contrato no hubiera sido declarado ante la AFIP, se lee ahora en el proyecto de ley, el juez deberá de manera inmediata informar a dicho organismo la existencia del contrato a los fines de que tome la intervención que le compete. El proyecto también faculta al locatario a declarar el contrato, no obstante la obligación del locador, cualquiera de las partes podrá informar la existencia del contrato a la AFIP, dispone. Según fuentes del organismo tributario que dirige Leandro Guccioli, este plan B, una opción más laxa para exigir el blanqueo del contrato, será acompañado por facilidades para incentivar a los inquilinos a registrar el vínculo. La principal es la deducción del impuesto a las ganancias. La AFIP permitirá ahora deducir el alquiler con la sola presentación del contrato, sin reclamarle al inquilino la carga de los comprobantes mensuales de pago en el aplicativo del impuesto a las ganancias. Tragedia en Río Negro, una mujer y sus 6 hijos murieron tras el incendio de su casa. El padre de la familia se encuentra en grave estado, con un 80% del cuerpo quemado. Una mujer y sus 6 nenes murieron este jueves a la madrugada a raíz de un incendio en una vivienda de la ciudad rionegrina de Viedma. El padre de la familia, uno de los sobrevivientes de la tragedia, se encuentra internado en grave estado. Según informaron fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como Débora Agustina Guayquilián, de 27 años, y sus 6 hijos, Luján Sanzana, de 12, Ayelén Sanzana, de 11, Natalia Sanzana, de 7, Félix Sanzana, de 5, Yair Sanzana, de 3 y Maximiliano Sanzana, de 1 año. Los heridos son el padre de los nenes, Jonathan Sanzana, de 30 años, quien permanece en grave estado internado en terapia intensiva, con un 80% de su cuerpo quemado y con lesiones menores. Enzo Guayquilán, de 22 años, hermano de Débora. De acuerdo al diario Río Negro, las quemaduras fueron producidas por su intento de rescatar a las víctimas. El incendio, que empezó alrededor de las 3:30, se produjo en una habitación de la parte trasera de una vivienda. Las llamas se expandieron rápidamente por la puerta de entrada y esto dificultó el trabajo de los bomberos que llegaron al lugar. Asesoró a Ricardo Echegaray, fue condenado por el caso Sicone y ahora lo detuvieron por extorsión a contribuyentes. El ex jefe del ente recaudador en Salta, Rafael Resnick Brenner, está acusado de formar parte de una banda que le exigía a las personas dinero para limpiar sus legajos. Hay otro ex funcionario arrestado.
Una vez más en Buenos Aires, un nuevo encuentro de Cosmosofía, la ciencia del espíritu, la ciencia de la conciencia. Los invitamos a sumarse a esta convocatoria. Como siempre, serán muy bienvenidos. Reciban en gratitud nuestro abrazo.
Daniel Gagliardo. El domingo 11 de noviembre, a las 15 horas. En la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Un proxeneta muerto ganó en las elecciones legislativas de los Estados Unidos. Se trata del republicano Dennis Hoff, dueño de 7 prostíbulos. Ahora deberán elegir su reemplazante en la Asamblea Estatal de Nevada. En las elecciones legislativas de los Estados Unidos, ganó un muerto. Se trata del republicano Dennis Hoff, un personaje mediático conocido por ser el dueño de 7 prostíbulos y por haber participado de un reality show. El empresario se había presentado para ocupar una banca en la Asamblea Estatal del Distrito 36 de Nevada y, aunque murió 3 semanas antes de los comicios, el electorado lo eligió por amplia mayoría. El polémico proxeneta obtuvo el 63,12% de los votos, alrededor de 17.000, frente a la candidata demócrata Lesia Romanov, que alcanzó el 36,88%. Hoff, que fue acusado 2 veces de violación y alcanzó la fama con la serie de HBO Catwalk, murió después de festejar durante todo un fin de semana su cumpleaños número 72. El empresario, que llegó a ser dueño de decenas de prostíbulos en Nevada, el único estado donde se les permite funcionar legalmente, fue encontrado muerto en su burdel Love Ranch, ubicado a una hora de Las Vegas. Según medios locales, el festejo de 4 días tuvo como invitados a importantes figuras de la industria del porno y hasta del mundo político. Todavía la policía está investigando las causas de su muerte, pero ya adelantaron que no sospechan de un ajuste de cuentas. Las autoridades del distrito deberán designar a un republicano que viva en la misma zona para que ocupe el lugar del empresario. Al votar por él, más allá de que estuviera muerto, los electores del partido de Donald Trump sabían que así garantizaban una plaza para la asamblea para ellos. Rodolfo D'Onofrio puso una foto muy sugestiva en su perfil de WhatsApp de cara a la superfinal. El presidente de River dejó un mensaje para los hinchas que le escriben a diario por celular. Se vive un momento histórico. Por primera vez, Boca y River definirán cara a cara la Copa Libertadores y el fútbol argentino está completamente revolucionado. El encuentro de ida será este sábado a las 17 en la Bombonera. Luego habrá que esperar 3 semanas para vivir lo que será la revancha. El 24 se definirá la competencia en el Estadio Monumental. Se trata de un hecho único del que nadie quiere quedarse afuera. Por eso, aquellos que no tienen la suerte de ser socios o abonados empezaron a comunicarse con todos sus contactos para ver si consiguen un ticket que les permita asistir a la cancha. Parece ser que a Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, ya le llegaron muchos llamados y mensajes, por lo que tomó una decisión que le permitirá ahorrarles minutos a aquellos que esperan una solución de su parte. Cambió la foto que tiene de perfil en WhatsApp y puso una de los jugadores del millonario sosteniendo un cartel con la leyenda: "No tengo entradas". Por su parte, Daniel Angelici salió a responder a la queja de los socios por la venta de entradas. Dijo: "No hay bombonera que alcance". El presidente de Boca resaltó que por un tema de capacidad, mucha gente se quedará sin tickets. Por su parte, la Conmebol presentó la pelota de la superfinal entre Boca y River. Se utilizará este sábado en la Bombonera y lleva grabada la fecha del histórico duelo. Hace una semana se confirmó que Roberto Tobar iba a ser el árbitro para el partido de ida de la superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River. Lentamente, los entrenadores empezaron a reavivar las posibles alineaciones. Pero faltaba conocerla a ella, la gran estrella. Este jueves, en la cuenta de Twitter de la Conmebol, publicaron una foto de la pelota del histórico superclásico, reposada frente a una de las cabeceras de la Bombonera. Además de tener el logo de la marca de la fábrica, cuenta con los escudos de los protagonistas de este duelo decisivo, la fecha y el lugar del encuentro. Allanamientos por la reventa de entradas. Secuestraron 30 abonos a nombre de particulares. La causa se inició después de una denuncia de Boca. Este negocio lleva a pagar una localidad hasta 180 mil pesos. Bueno, y una insólita historia del Gali Bosti, el hincha de River y Boca. Sí, sí, dijo: soy bostero como Riquelme y gallina como Francescoli. Se llama Luis y jura que ama a los dos clubes por igual. Para mí, el fútbol es amor. Suele ir por igual a la Bombonera y al Monumental. ¿Quién dijo que no se puede amar con todo? Se puede ser hincha de Boca y River al mismo tiempo. Y para Luis Ramón Gómez Soto, sí, y no lo duda. En toda pasión se lo preguntaron tres veces y siempre respondió lo mismo: soy bostero como Riquelme y gallina como Francescoli. Bueno, parece que se puede entonces. El de Luis parece que es un caso único, o casi único. Nació hace 56 años en Villaguay, Entre Ríos, pero vive y trabaja en Capital. Y suele ir por igual a la Bombonera y al Monumental, se pone las dos camisetas y se besa los dos escudos. Él dice que no es mentira, ni chamullo. Asegura que es de los dos clubes más grandes de la Argentina. Para mí el fútbol es amor, nunca jugué ni soy fanático. Yo amo a Boca y River, los llevo en el corazón. Vamos todavía. El increíble récord de Marcelo Gallardo que Boca intentará romper el sábado. En dos días se jugará el encuentro de ida de la superfinal de la Copa Libertadores. Ya no falta nada, se termina la espera. En solo dos días Boca y River estarán cara a cara en la Bombonera para disputar el partido de ida de la superfinal de la Copa Libertadores 2018. Los entrenadores empezaron a definir los últimos detalles de las formaciones que pondrán en cancha, mientras que los hinchas del conjunto local hacen hasta lo imposible por conseguir su localidad para estar presentes en este duelo histórico. Ambos equipos llegan muy equilibrados a la serie decisiva. En lo que va de esta competencia, los dos conjuntos ganaron 6 partidos, empataron 5 y perdieron solo 1, con la curiosidad que ambos cayeron de local. El Xeneize lo hizo frente al Palmeiras en la fase de grupos y el Millonario contra el Gremio en semifinales. En lo que respecta a estadísticas, hay una que a los hinchas de River les encanta. Desde que Marcelo Gallardo es el director técnico de la banda, los dos equipos más poderosos del país se enfrentaron en 5 partidos por cruces directos y Boca no pudo marcarle ni un solo gol. ¿De qué partidos hablamos? En la ida de la Sudamericana 2014 empataron 0-0 y en la revancha los de Núñez se impusieron 1-0. En la Libertadores 2015 River ganó 1-0 en el Monumental y lo igualaron sin tantos, se jugó un solo tiempo. El restante fue en la Supercopa Argentina 2018, donde el Millonario se impuso por 2-0. Esta no será la única racha que intentarán romper los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. ¿Cuál es la otra? Con Matías Buscay como entrenador, River nunca perdió. En la Libertadores 2015 dirigió 3 partidos, el 1-1 contra Juan Aurich y el 2-2 y el 3-0, la final, ante Tigres. Este año estuvo al mando en la goleada por 3-0 frente a Racing y el heroico 2-1 contra el Gremio. Encontraron a una pareja de policías muertos con un tiro en la cabeza. El único testigo es un bebé. Fue en La Matanza. Investigan si uno asesinó al otro y después se quitó la vida. Una mujer y un hombre, los dos miembros de la Policía Federal, tenían un disparo en la cabeza cada uno. Así los encontraron anoche adentro de un auto estacionado frente a una casa en el partido bonaerense de La Matanza. El único testigo de lo que ocurrió entre la pareja fue el hijo que tenían en común, un bebé de 7 meses. Jessica Gabriela Emiliana Fricio murió camino al hospital Santo Jani, donde a pesar del esfuerzo de los médicos no consiguieron reanimarla. Luis Mario Carvalho ingresó con muerte cerebral y confirmaron su muerte recién cerca de las 3 de la mañana. En plena investigación, la hipótesis más fuerte apunta a que el hombre baleó a la mujer y después se quitó la vida con la misma arma. De acuerdo a los testimonios de sus compañeros de la seccional, la pareja se había separado recientemente y una fuerte discusión entre ambos habría sido lo que desencadenó la tragedia. Los dos disparos se hicieron en el mismo lugar, en un auto que estaba en la puerta de la casa de la familia Carvalho, donde se secuestró una pistola que pertenecía al hombre. La causa avanzará con el relevamiento de las cámaras de seguridad bajo la carátula de averiguación de ilícito.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.